Martín Caparrós. Martín, buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo andás?
Estás un poco con eso de que se necesita valor.
¿Cómo?
Hablar con ustedes.
¿Cómo?
Que me asustaste un poco con eso de que se necesita valor para hablar con ustedes, pero bueno.
No. Es bueno para pensar, cortar un poco la mañana, medio como la radio española, ¿viste? Que hacen tertulias y eso. Bueno, aquí no tanto, pero no tanto móvil, no tanta actualidad, y hablar un poco con Caparrós. Estás en Mitre, Martín, ¿no?
Estoy, bueno, algunas entradas en Mitre.
Sí,
sí. Desde donde esté. En este momento estoy en Madrid y suelo estar, en fin, en lugares.
Bueno, primero, antes de volver a la radio, ¿estar allí da perspectiva para mirar tu país?
Sí, de algún modo la da, también te da distancia y en algún punto una manera mucho más desapasionada de mirarlo, ¿no?
Claro.
Y también la sospecha de que finalmente uno se entera de aquello que los medios quieren que te enteres, porque buena parte de mi información viene a través de los medios, ya no a través de un contacto más directo, ¿no?
¿Se ve más chiquito esto y nuestra vida diaria?
Se ve muy chiquito, por supuesto, pero eso es algo que yo tengo más o menos claro desde hace mucho tiempo. Yo me fui por primera vez de la Argentina cuando tenía 18 años, en el año 76, y desde entonces tengo claro que somos una parte muy pequeña del mundo y esa tendencia a creernos mucho más importantes que lo que somos no nos ha servido mucho.
No, yo te diría que es nuestro mayor problema, ¿no?
Yo creo que es parte importante, en todo caso, de nuestros problemas, sí, sin ninguna duda. Y cuando, bueno, lo mirás con esa perspectiva un poco más distante, te das cuenta de que somos algo de relativamente poco peso dentro del famoso concierto mundial. Somos buenos, somos muy buenos, y eso siempre me sorprendió, como yo decía, para producir imágenes para la camiseta.
Uh-huh.
Hemos producido muy buenas imágenes para la camiseta, desde Ernesto Guevara, Eva Perón, Diego Maradona, ahora, por ejemplo, Jorge Bergoglio, y así sucesivamente. Tenemos una producción de imágenes para la camiseta que es desproporcionada con nuestro peso político y económico reales en el mundo.
Creo que alguna vez, no sé si lo dijiste o te leí, decir que somos un poco precursores, pero no llegamos a ninguna parte.
No, hace poco lo comentaba, creo, con relación a esta ola de antipolítica, digamos, que hay en el mundo. Yo creo que lo más decisivo en la situación política de muchos de los grandes países del mundo en este momento es la desconfianza absoluta que cada vez más ciudadanos tienen hacia su clase política.
Uh-huh.
Por eso los americanos eligieron a Trump, por eso los ingleses decidieron abandonar la Comunidad Económica Europea, por eso en Francia el presidente ni siquiera se va a poder presentar dentro de 2 meses a las elecciones presidenciales nuevas, y así sucesivamente. Quiere decir, un poco lo que define las situaciones políticas en muchos de los países grandes del mundo últimamente es cómo se organiza la antipolítica, con qué características se pone en marcha, qué partido se ascribe y cómo. Y lo curioso es que, bueno, sí, efectivamente, los argentinos de algún modo fuimos precursores en ese peso de la antipolítica. 2001 fue eso.
Que se vayan todos, claro.
Etcétera. Uh-huh. Pero como vos decías, yo decía, no nos llevó muy lejos.
Bueno, la pregunta, viste, cuando vas por la calle ya acortan el camino para hacerte la pregunta y te dicen, ¿cómo la ves? Te están diciendo muchas cosas. ¿Vos cómo la ves?
La, en este caso, sería ¿qué?
Y la realidad, este cambio, un partido nuevo toma el poder, un peronismo que nunca se resigna, que se vuelve medio carnívoro cuando te ven el poder y todo eso.
No, la Argentina, entonces, seguimos hablando de la Argentina. Sí. No lo sé. Mi primera respuesta es que no lo sé. O sea, me da la sensación de que no tenemos un proyecto de país que consiga el suficiente apoyo como para ir en serio hacia él. Hubo una reacción fuerte hace año y medio contra un partido político, digamos el peronismo kirchnerista, que claramente estaba diciendo una cosa y haciendo otras muy distintas. Mucha gente entonces reaccionó contra eso, pero mucho más contra eso que a favor de la propuesta del macrismo, que no estaba, nunca estuvo del todo clara, era más bien eso, reactiva. Vamos a ser prolijos, vamos a ser decentes, vamos a ser tranquilos, etcétera, etcétera. No se sabe qué proyecto de país propone el macrismo. Cuando dicen cosas relativamente insostenibles, como por ejemplo este famoso eslogan de la pobreza cero, que no puede plantearse ni siquiera en Alemania, lamentablemente, con el sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, me parece que no hay en general una idea clara de hacia dónde estamos yendo, y vamos zafando, vamos arreglando cositas, vamos tratando de estar un poco menos mal, pero eso a mediano plazo no construye nada, y esa es la sensación que yo tengo.
Y con el tipo...
mucho tiempo sin construir nada.
Con el tipo de oposición argentina, ¿lo ves como una ímproba tarea soñar con un país a mediano y largo plazo mucho más predecible, mucho más lógico?
Bueno, siempre es una ímproba tarea soñar a mediano plazo. pero al mismo tiempo, por eso mismo, es de las pocas cosas que valen la pena. O sea, son esos momentos importantes en la historia de los pueblos o de las naciones en que, por una conjunción extraña de razones, muchas personas deciden, bueno, vamos a hacer lo posible para construir tal cosa, ¿no? Pasa de vez en cuando, muy de vez en cuando, y a nosotros hace tiempo que no nos pasa.
Tenés mucha trayectoria en el periodismo, no sé, noticias, Babel, qué sé yo, montones de cosas, Radio Belgrano, tantas cosas, el Porteño, Página 12 como cofundador, bueno, es tanto que uno se pierde. A ver si esto te lo adjudico, lo dijiste, que una cosa interesante, que antes uno decía, no, lo escuché en la radio, listo, basta, se acabó, ya está, lo leí en el diario. Vos decís que el periodismo militante nos obligó o nos enseñó a leer o a escuchar con mucho cuidado.
Sí, yo creo que el periodismo militante hizo evidente algo que de algún modo siempre estuvo allí, que es que cuando un medio cuenta algo, por algo lo cuenta. No quiero decir con eso que los medios necesariamente mientan, por supuesto que no, la mayor parte de las veces no mienten, pero sí eligen lo que dicen, cómo lo dicen, el énfasis que le dan a un tema o a otro, en función de su idea del mundo, de lo que en general llamamos ideología, que por supuesto todos la tienen, cada uno... Cada sector tiene un conjunto distinto de ideas, y en función de estas ideas cuenta el mundo. Con toda decencia, esto no trata de engañar a nadie, simplemente no hay otra forma de contar que no sea a partir de lo que uno cree sobre el mundo, porque así es como uno decide qué es lo que vale la pena de ser contado, qué es importante, qué no es importante, dónde va a poner, como decía, los acentos. Cuando apareció el así llamado periodismo militante, hizo evidente esto, porque lo hacían de una manera desembozada y bastante torpe. Entonces hizo que millones de lectores, de espectadores, de oyentes, que no tenían muy claro esto y que le prestaban a los medios una especie de confianza, a veces un poco ciega, reflexionaran sobre eso y dijeran, pero entonces, si lo dice tal medio, es porque... claro, está operando, le interesa tal cosa o quiere tal otra. Y se empezó en la Argentina, yo creo que está pasando en otros lugares también, una forma de lectura mucho más crítica de los medios.
¿Somos mejores lectores o mejores oyentes?
Yo creo que sí, de una manera, o sea, no sucedió de una manera un poco incómoda y violenta, sí, digamos, sí. Pero creo que el resultado no es malo en ese sentido. El problema es que muchos de los medios no están acostumbrados a esta lectura crítica, entonces están incómodos.
Vos sabés que ahora con esto de Trump, de las verdades, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les llaman las verdades de Trump? alternativo. Bueno, esta posverdad, en este país ya lo conocíamos, el país de las dos verdades ante algo que no soporta dos verdades. Esto ¿qué es? ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a esto, que la verdad es un instrumento muy maleable y la puedo acomodar a lo que yo quiero?
Yo no creo que se pueda marear y acomodar. El asunto es cómo hacemos para averiguarla. Por supuesto, si aceptamos lo que nos dice tal medio o tal otro de forma acrítica, bueno, entonces no hay mucho espacio para la verdad. Digo, creo que, insisto, el problema fue darse cuenta de que aquellos a los que les creíamos no se merecían esa confianza. Ahora se habla, como vos decías recién, mucho en Estados Unidos, de esto de la posverdad o de los hechos alternativos.
Eso,
como si fuera un invento de los últimos tres meses.
Es un blanqueo más que un invento.
Bueno, en el año 1993, si no recuerdo mal, no, 91, no. En el año 2003, ya estoy yo patinando. En el año 2003... la administración Bush decidió invadir Irak porque había armas químicas, ¿te acordás?
Ah, qué mentira eso, claro.
Nunca hubo armas
Nunca
químicas
hubo nada, en Irak.
¿No? Entonces, no me digan que esto de las verdades alternativas o de la posverdad acaba de aparecer. Siempre estuvo ahí dando vueltas.
Che, Martín, ¿pasaste entre tantas cosas por el deporte periodístico?
Sigo, bueno, el periodismo es un deporte, pero es un deporte.
Bueno, pero riesgo, digo, digamos. ¿Pasaste por un específico?
Sí. Sigo escribiendo todavía tanto en tanto de fútbol en Olé. Cuando hay un partido grande del Barcelona, en general lo cuento en Olé y me da mucho placer. Me gusta ir a ver a Messi. Es algo que, bueno, ahora estoy en Madrid, pero estuve varios años en Barcelona, entonces podía ir con mucha más facilidad y me entretenía mucho contarlo.
Los arqueros no salen con pelotazo largo, ¿eh? Sale todo al pie ahí.
Bueno, una de las cosas que le reprochan al Barcelona en este cambio de gradación en el que está últimamente es que justamente Ter Stegen, su arquero, está tirando mucho pelotazo.
Pero viste, el de Guardiola era maravilloso, bueno. Le contabas 30, 40, 35 pases, no podía ser.
Bueno, yo creo que es el mejor fútbol que he visto en mi vida, llevo lamentablemente más de 50 años viendo fútbol.
¿Fue el mejor que viste?
Yo creo que sí.
Sí.
Es algo absolutamente increíble. Esa forma de jugar en equipo, así del equipo de una manera muy fuerte. Yo siempre digo, hay una... como pequeños gestos, la idea que tenían todos los jugadores en ese equipo del Barcelona de que la mejor manera de hacer progresar una jugada era con otro compañero. Pero hasta en cosas bobas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces un jugador no paraba la pelota, ¿viste? Cuando te viene una pelota medio complicada. Yo muchas veces un jugador del Barcelona no la paraba, sino que se la tocaba a un jugador que tenía al lado, o sea, se la bajaba,
claro,
la cabeza,
claro,
con el pecho, con lo que fuera, a un jugador que tenía al lado. Hasta para eso jugaban en el
solidario. Bueno, la última, vos sos egresado del colegio, ¿no?
Nacional de Buenos Aires.
Bueno, le llaman el colegio ustedes.
Sí, nos da un poco de vergüenza.
Sí, sí, pero muchos te lo tiran, los que venimos al interior te lo tiran en la cara. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ahora que está de moda el Newman? A ver, estableceme diferencia entre el colegio y el Newman en sus egresados.
Bueno, es una gran pregunta, porque yo digo que una de las de los cambios importantes que ha habido en la Argentina últimamente es que esa supuesta hegemonía ilusoria del Colegio Nacional de Buenos Aires se pasa a una hegemonía bastante real del Colegio Cardenal Newman. Yo creo que la diferencia, para hacerlo muy corto, tiene que ver con que el Buenos Aires es un lugar que de algún modo es elitista, pero su elitismo tiene que ver con el saber y el trabajar.
No con el bolsillo.
Claro, ahí en Buenos Aires hay un examen de ingreso muy complicado, pero no hay que pagar un centavo.
Claro.
Ni para ver el examen de ingreso, ni para cursar los 5 o 6 años que eso dure. Entonces hay una idea de, bueno, somos los que más queremos saber y nos rompemos el culo para conseguirlo. Pero la diferencia con el Newman es que el Newman es un colegio muy caro, donde la élite es mucho más social y económica que intelectual, ¿no?
¿Y en una tenida de cualquier debate de uno del Buenos Aires y uno del Newman?
Bueno, espero... No quiero decir lo obvio, pero yo querría creer que todavía tenemos un poco de mejor formación. Pero no lo sé, son puros prejuicios, tampoco conozco tanta gente de Newman. Seguramente el de Newman va a estar mejor vestido.
Decime, ¿pegó la visita de Macri en Madrid? ¿Estabas?
Estaba, sí. Fui a un par de recepciones que dieron, porque como esto se sucedió al mismo tiempo que el Arco, la Feria de Arte, claro, de Madrid, entonces había como un par de encuentros con pintores, con críticos y demás, y algunos eran mis viejos amigos. Así que sí, fui a un par de días. Sí, pegó... lo recibieron a nivel estatal, lo recibieron súper bien, tanto el presidente Rajoy como el rey Felipe, le dieron muchas así muestras de hospitalidad muy señaladas. En los medios salió, pero no salió tanto, para haber sido que durante 3 días buena parte de las cabezas del Estado español estuvieron con Macri casi todo el tiempo, tanto Rajoy como el rey. En los medios no salió demasiado, y supongo que la pregunta decisiva ahí es en qué medida consiguieron convencer a empresarios españoles, claro, de la utilidad o no de invertir en Argentina, que era lo que venían a buscar. Da la sensación, por lo que escuché, que no se arregló nada muy importante. En general tampoco es que se arreglen las cosas así en el primer contacto. Me parece que les sirve a ciertos ministros argentinos, a ciertos empresarios argentinos, para que la próxima vez que tengan que discutir algo con sus pares españoles, bueno, ya les tengan las caras, sepan quiénes son, se acuerden de aquel vino que tomaron juntos, y les facilitará un poco las cosas. Pero no da la sensación de que haya pasado nada decisivo.
Martín, gracias por esta media hora.
Al contrario, gracias a vos.
Un abrazo. Martín Caparrós, hicimos un bache, un feriado, ¿se puede hablar un rato, no?
Sí, claro. Rally en la charla, muy interesante.
Hombre inteligente.
Interesante siempre. Con...